la espiritualidad en el campo de la salud, la espiritualidad secular. A veces puede ser unido a lo religioso, pero también a veces puede ser secular. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿En dónde se está estudiando, por ejemplo, para ayudar en temas como cuidados paliativos, en depresión? Ahí viene Nico Iglesias con esta columna de fin de año, la espiritualidad secular, la salud. Nico, por ahí vamos. Sí.
Buenos días.
¿Cómo andás?
Muy bien, bien. Tratando de llegar con la espiritualidad equilibrada a fin de año.
Sí, muy bien. Bueno, pero tuviste un congreso que ayudó un poco al tema este que vamos a hablar, porque ahí viste muchas exposiciones, algunas tienen relación con esto, ¿no?
Exacto, ahí nos invitó Néstor da Costa, Juan Escuro, que están en esta Asociación de Cientistas Sociales de la Religión en Uruguay, y se trabajaron muchos temas, obviamente, pero uno de los que llamó mi atención es este vínculo entre salud y espiritualidad y cómo se da en el pasaje de algunas categorías, como la espiritualidad, a el ámbito médico, como factores de promoción de la salud. Uno de los expositores, era un brasileño, el doctor Tonil, explicaba cómo se da, por ejemplo, que la meditación puede ser un objeto de vínculo con la neurociencia y cómo se puede medir incluso las prácticas religiosas o las prácticas espirituales. Ahora vamos a tratar de diferenciar esas cosas, pero cómo se puede medir la espiritualidad y cómo se vuelve un aspecto de la espiritualidad que se empieza a legitimar desde el conocimiento científico. Eso Bien. Me pareció un dato re interesante.
Bien, vamos un poco para atrás primero, ¿no? El recorrido de la religión y la ciencia y hasta la espiritualidad y separación y unión de esto, ¿no?
Exacto. Como dije, sí, la religión y la salud están unidas durante miles de años de la historia de nuestra humanidad y podemos decir que hay un primer momento previo a la modernidad, premoderno, donde la espiritualidad solo se asociaba a la religión. Y cuando decimos a la religión nos referimos a la institucionalidad, al sacerdote, claro, al pastor, al cura, al funcionario religioso que monopolizaba ese dominio de la religión, aunque siempre había gente que estaba al fuera de esa institucionalidad, las brujas, los herejes. Hablamos de eso una vez hace un tiempo sobre ese saber también médico no legitimado que tenían los grupos al margen. Pero luego de la modernidad, con nuestro sociólogo de cabecera, ¿no?, Max Weber, para los que estudiamos sociología, Max Weber empieza a explicar con una metáfora muy interesante qué es la separación del mundo de los dioses del mundo de los hombres. O sea, la esfera mágica, la esfera encantada, de la esfera desencantada, o sea, secularizada. Esto me parece muy clave porque es lo que él explica como proceso de secularización, separar el ámbito religioso del ámbito racional y científico. Esto con el proceso de la modernidad. Pero no solo Weber estudia, obviamente, la sociología de la religión. Hay otro también bastante conocido en las ciencias sociales, que es Emil Durkheim, que él habla de cómo la religión es abordada o debería ser abordada desde la función social que tiene. Y él lo estudia en el caso del suicidio. No importa si la creencia es válida o no, si el dogma es correcto o no, sino qué pasa cuando la gente es creyente o no creyente en relación a un tema, por ejemplo, el suicidio. Okay. Y otro, que es clásico también, más de la psicología, es William James, que fundó la psicología de la religión. Pero, ¿qué pasa? En el siglo XX sale este concepto de la religión del ámbito institucional religioso y desborda, podríamos decir, y se empieza a hablar más bien de espiritualidad. Y la espiritualidad es un concepto muchísimo más abarcativo que el tema solo estrictamente religioso. Empiezan a hablarse también de usos seculares de la espiritualidad. Empiezan a investigarse estos temas. Incluso
espiritualidad
también,
no ya por fuera de la institución religiosa, sino por fuera de la religión.
Y por fuera de la religión. La espiritualidad como una dimensión y una función en el ser humano. Uh-huh. Hubo muchas discusiones también de este tema, medias laterales, por lo menos para los que miramos este tema, porque la meditación, por ejemplo, la yoga, que se hace un uso secular de la yoga, un uso laico, deportivo, quizás en la audiencia hay gente que haya hecho yoga de una forma no religiosa.
Bueno, yo lo hice en forma no religiosa.
Bueno, en los clubes hay, spinning, cosas de yoga, sí, aparece claro, en ese formato, digamos.
Sí, tenés toda la razón. No, y hay gente que quizás lo hace con una creencia, uh-huh, bueno, gente que termina, que son docentes, terminan viajando a India, asumiendo y adquiriendo varias de las creencias, no sé, y se saluda a los maestros en yoga también. No sé si en los clubes deportivos se saluda al final a los maestros. Cuando uno termina la clase de yoga hay un saludo a los maestros, que quienes somos laicos, ateos, uh-huh, y lo hacemos de forma secular, lo hacemos como un respeto. Bueno, saluda al maestro.
Hasta siguiendo el videito de YouTube uno guarda ese respeto.
Pero bueno, pero la yoga es un caso, por ejemplo, de algo que tiene un origen religioso, pero se puede decir que se seculariza y se deja solo la dimensión de la función de la yoga, porque la yoga está comprobado, ayuda a bajar la ansiedad, ayuda a bajar los niveles por ejemplo, en la escuela pública en Uruguay, en algunas escuelas públicas.
Sí, yo no lo sabía, me decís vos que hay una veintena de escuelas donde practican yoga.
Como una forma de reducir el bullying, de mejorar el vínculo, de bajar. Y mejora el bienestar de la salud. Ese sería el punto. Y eso en Uruguay está sucediendo. Aparte de la yoga, hay otros temas que se están abordando en este campo del uso, vamos a decir, secular de la...
De la espiritualidad. Pero ahí ya nos vamos a investigaciones, trabajos científicos, Universidad de la República.
La Universidad de la República y otras universidades, el Clemente Estable, el CLAE, tienen un grupo de estudio en el cual Juan fue a partir de Juan Escuro, este antropólogo, que lo tuvimos acá en una columna sobre neochamanismo unos años y antes también.
Sí.
Arqué se llama el grupo, que participa Juan Escuro, Ismael Apud, que es psicólogo, Laura Ramos, que es una psiquiatra, una médica paliativista, especializada en cuidados paliativos. Y bueno, este grupo investiga desde las ciencias sociales cuál es justamente la función, para qué sirve la religión, la creencia, la espiritualidad, sea laica o religiosa, sea espiritualidad secular. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la función de la meditación, de la espiritualidad, del rito? ¿Qué efecto tiene la espiritualidad?
Bien.
Entonces, por eso nos parecía importante preguntarle a estos científicos de nuestra universidad justamente cómo se mide la espiritualidad. Y Ismael Apud, que es psicólogo de la facultad, nos contaba sobre esto.
Acá en psicología estamos estudiando, tratando de adaptar una escala que se llama de cuatro dimensiones básicas de la religión, elaborada por el psicólogo griego Vasilis Zaroglou. Después también hay otros estudios que se han realizado aquí en la facultad, por ejemplo, de la escala de experiencias espirituales diarias. También hay escalas que permiten medir cuestiones como algo tan, de repente, que uno pensaría tan inefable como son las experiencias místicas. Bueno, hay cuestionarios que miden el grado de experiencia mística de una persona y que son sumamente útiles, principalmente con los estudios con psicodélicos, donde este tipo de experiencias son frecuentes y que parecen tener una relación con su potencial terapéutico en los ensayos clínicos actuales.
Entonces, esta cuestión de que se pueda empezar a medir la espiritualidad fue uno de los elementos, vamos a decir, objetivos e importantes para la ciencia, para que se empiece a legitimar el concepto de espiritualidad en el ámbito científico. Pero hay otra organización también, que es la Organización Mundial de la Salud, que tiene un papel muy relevante en el ámbito, digamos, del conocimiento científico y de los estados. Y ahí Juan Escuro nos explicaba cómo también se empieza a incorporar desde estos organismos y desde estas miradas la dimensión de la espiritualidad.
Es un proceso que se ve claramente acentuado a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ve también en las discusiones a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se ve en las discusiones internas a la propia biomedicina, en el sentido de que cada vez se va tomando mayor grado de amplitud o de conciencia de que la dimensión espiritual es una dimensión de salud, además de lo estrictamente fisiológico o lo psicosocial, ¿no?, que son las dimensiones que se van incorporando en el modelo médico. Llegamos a un punto en el que el paradigma, digamos, es biopsicosocioespiritual, ¿no? Es decir, donde la espiritualidad cumple efectivamente una función en términos de calidad de vida, de salud, de bienestar.
Súper interesante el planteo, porque es como tratar de llevar la dimensión espiritual independientemente de los contenidos, como decía Nico, independientemente de la cuestión de la verdad, de los relatos o no, incluso de si son relatos de tipo religioso o no. Uh-huh. Y ahí es donde está lo que a mí más me abre el panorama, unificar, digamos, el criterio con el que se mide el efecto que eso tiene sobre las personas y analizarlo desde ese punto de vista.
Uh-huh. Que generan en esas personas biopsicosocioespiritual, dijo en un momento.
Exactamente, o sea, es como incorporar otras dimensiones que quizás al abordaje de algunas enfermedades o algunas situaciones críticas, yo en los cuidados paliativos lo pensaba mucho, o sea, sin duda que en esa situación la dimensión de qué me pasa después, de lo trascendente, de la conexión, del sentido de la vida.
Claro, ¿qué sentido tuvo todo esto? ¿A qué me abrazo en este momento?
Y entonces puede ser un relato religioso, un relato secular,
la depresión,
un relato familiar, pero hay algo que me une a este contexto que estoy dejando, y con lo que me estoy eventualmente conectando, o el sentido que tuvo este pasar por la tierra, ¿no? Entonces, en los cuidados paliativos, claro, en nuestro país, por ejemplo, no existe la figura de capellán, por ejemplo. Uh-huh. En otros países, incluso en los aeropuertos también existe, o capilla, ¿no? Como esa dimensión de reconocer que hay una, el capellán es la persona responsable por el cuidado de la salud, por la espiritualidad de las personas. En los hospitales confesionales existen, también existen en el hospital militar, yo creo que sí, ya lo hemos hablado, que existe un capellán católico. Pero bueno, esa figura del que cuida el alma, vamos a decir, o el que cuida la espiritualidad, que claro, es difícil si no tenés la figura del vamos a decir, el funcionario de la religión de un Estado, o sea, de la religión oficial, ¿cuál sería la figura que cumple eso en un Estado laico? Algunas doctoras, algunas enfermeras, enfermeros, doctores, han incorporado esta dimensión porque puede ser un acompañamiento espiritual de morir en paz, pero no religioso. Pero es como contemplar que el paciente tiene esa dimensión también. Yo creo que es...
Eso es lo interesante.
Eso es lo interesante. Aparte de que...
Sí, claro, y ahí estaban hablando de una situación de final, pero en la depresión se puede estar hablando, sí, de una situación de personas muy jóvenes también.
Y un dato de contexto, es súper interesante para Uruguay, un país que tiene un porcentaje tan alto de población que en las encuestas sobre religiosidad, uh-huh, se declara, digamos, creyente, pero sin filiación religiosa. Porque ahí hay algo, sí, también de cosa que queda flotando
espiritualidad, claro, pero no religiosa, está bien. Bueno, ¿qué factores hay, no, para una mejora en la salud? Hay mucho para ahondar con ellos en cada uno de los temas y de los, uh-huh, casos, pero por lo menos para tener un panorama general en esta columna de Nico, ¿no?
Sí, lo que comentaban los investigadores es que durante todo el siglo XX empiezan a darse estos trabajos que empiezan a asociar positivamente salud y una fe religiosa o espiritual laica, pero ese vínculo entre espiritualidad y salud como una asociación positiva en general. Digamos, siempre puede haber casos también de espiritualidades negativas, ¿no? Pero sí, sí, como una asociación en general positiva.
Nah, y puede haber chantadas.
Y puede haber, ¿no?, chantadas en todos lados.
Gurúes de todo tipo, ¿no? Eso vamos a hacer.
Hay, bueno, también sí.
Hay chantas en todos lados.
Se transforman en sectas y se transforman en un problema.
El problema de salud también.
Lo hay de todo.
Pero que pueden tener el principio activo de la espiritualidad medida, sí, de esta forma funcionando, sí, en partes de su desarrollo.
Muchos de los que en estas columnas hemos abordado. Pero bueno, lo interesante es que no es algo intrínseco de la religión o de la espiritualidad, sino de la función, ya que ofrecen creencias, dan sentido a la vida, lo que hablamos, ¿no? Permiten afrontar dificultades de la vida de mejor manera, crisis, dan una red de soporte social, esto también, la función social es muy importante. Y en las últimas décadas se incorpora esto de la espiritualidad en diversos ámbitos, como dijimos, cuidados paliativos, en Brasil también se incluyen terapias alternativas en la salud pública, actividades de prevención de suicidio, ni que hablar, ansiedad y otros tratamientos que se están abordando en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, muy avanzadamente también.
Bien.
Y en nuestro país, el grupo este Arqué, con el cual hemos conversado de alguna manera con Juan y Ismael, nos trae otro tema que sí lo hemos mencionado muy lateralmente en aquella columna de chamanismo, que es el tema del uso de las plantas sagradas o de los psicodélicos. Entonces le preguntamos a Juan Escuro cómo lo han abordado.
Lo que se observa es que siempre ha habido una superposición de prácticas en las cuales la dimensión religioso-espiritual se superpone de forma muy clara con la dimensión de la salud y el bienestar. Los psicodélicos son un caso muy paradigmático de esa superposición, donde las experiencias místicas o las experiencias de modificación de la conciencia que habilitan los psicodélicos contribuyen en el bienestar de las personas que utilizan de forma ritual, digamos, estas sustancias.
Exactamente, sí. Juan me explicaba que en algunos casos están el ensayo clínico sobre psilocibina se está abordando para el tratamiento de depresión especialmente.
Y que hongos, ¿no? Sí.
Sí, hongos, en procesos de aprobación para lo que entendemos que sería un fármaco, ¿no? O sea, está en fase 2. Y, o sea, que se aplica en algunos
casos. Para un uso recetado controlado, digamos.
Sí, faltan
sí, fase 3. Todavía 4. De investigación.
Sí, fase de investigación. Bueno, muy bien.
Así que también le preguntábamos a Ismael Apud sobre cómo se está aplicando y midiendo este tema.
Desde un punto de vista más biomédico, se viene de las últimas décadas, en esto se llama el renacimiento de los psicodélicos, se viene investigando en ensayos clínicos el potencial de lo que se llama terapia asistida con psicodélicos para el tratamiento de distintos problemas como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, etc., ¿no? Los estudios que están, algunos de ellos en fase 2 y 3, muestran que el potencial terapéutico de los psicodélicos está asociado a estas experiencias psicológicas agudas que ocurren luego de su ingesta. Y que usualmente son entendidas como experiencias cumbre, espirituales o místicas, se podría decir. De hecho, un poco se usan escalas para medir esto y se han encontrado correlaciones positivas entre el efecto terapéutico y el grado, por ejemplo, de experiencia mística de las personas. Entonces ahí también se abre una línea interesante donde en los ensayos clínicos, a través de los psicodélicos, parece incluirse esta dimensión de la experiencia mística o la experiencia espiritual como componente terapéutico.
Bien, gracias Ascuro, a Pud, de este grupo Arche, se llama.
O Arque.
Arque. Bueno, como quieran.
Alguna de esas.
Sí, que bueno, que integra gente de la facultad, de la Universidad de la República, Facultad de Psicología, Clemente Estable también, ¿no? Bueno, y en suma, Nico, son titulares todo lo que estamos hablando. Se podría ahondar, como decíamos, en algunos de los temas, como psicodélicos, como prevención de suicidio, lo que vos escuchaste del brasileño que vino al Congreso, pero en suma, espiritualidad y...
Espiritualidad, la espiritualidad y la religión contenida dentro de este concepto amplio. Son factores que se están investigando a nivel universitario y científico y se están realizando interesantes mediciones y ensayos que incorporan esta dimensión de la espiritualidad en el campo de la salud en Uruguay, en estos temas tan relevantes para la agenda, ¿no? Como los cuidados paliativos, la depresión, prevención de suicidio, muchas áreas de la medicina. Pero a pesar de los diversos aspectos positivos que tendría este desarrollo de este campo de investigación para prevenir y para tratar enfermedades, vemos que todavía es un tema que está en proceso de desarrollo en nuestro país.
No toquen nada.
Llegó Oppo Reno Series, cámara ultra nítida con borrador AI. Supercarga completa en 45 minutos te facilita el día a día. Oppo, democratizando la inteligencia artificial.
Me manda Rodrigo un libro y mucho sobre chamanismo. Digo mucho porque escribió mucho de corrido el profe, tanto Eliade como Humberto Eco, en su libro En qué creen los que no creen. Y el capítulo final del texto de lo sagrado y lo profano de Eliade analizan los rituales del agnosticismo o el ateísmo. El concepto de continuum de Williams se atribuyó al ritual con sustancias de la prehistoria, excelente temática, dice acá. Hay un documental en Netflix de los ensayos con psicodélicos, está muy bueno. Lo hablamos acá, pero sí, lo habló en piano.
Creo que sí.
Bueno, este me escribe que es el hermano de alguien, pero es por la convocatoria a oyentes del exterior. Escribe esta oyente aquí, Ruth, que dice, saludar al maestro no es nada al lado de tener una escultura de Artigas en la plaza pública. Está hablando de yoga, ¿no?
Bueno.
Sí, saludar a Artigas.
Bien, hay gente que con el artiguismo se enciende mucho espiritualmente.
Digo que estamos llenos de cuestiones así. ¿Qué son las esculturas de próceres dominando el espacio público? Otro tema, pero se me despertó con esto, es que nos parece raro saludar a los maestros. Bueno, al fin. Sí, igual no hay una obligación de... No hacemos una reverencia a Artigas, ¿no?
Pero tiene que ver con estas cosas que hemos hablado, ¿no? Del
cantamos canciones.
Frente a la UCE. Creo que frente a esta dimensión de la religión institucional, la parte de la religión laica, religión secular, esta dimensión del Estado y los símbolos, la patria, Artigas, ocupan lugares.
Sí. Bueno, si en el hospital evangélico dijiste la figura del capellán, vos dijiste también el hospital militar, ¿no?
Claro, pero el hospital el círculo católico, el hospital evangélico deben tener figuras propias de su confesión. Claro,
pero el hospital militar es el del Estado, claro, que está separado de la iglesia y sin embargo tiene como cargo público la figura del capellán.
Claro, los hospitales confesionales es razonable que tengan porque son privados, mutualistas, pero el hospital militar es público y solo tiene capellán católico.
Bien, y una columnista amiga de la casa, Bettina, recomienda el libro Las neuronas de Dios de Diego Wollenbeck. Yo leí. No podría citar nada ahora de memoria. No, bueno, tengo marcado el libro, es interesantísimo. Diego Wollenbeck, que es un científico, investigador argentino, muy emparentado con Bettina Coena por la cronobiología, por nuestro relojito interno, pero que ha escrito y ha divulgado.
Sí, es un divulgador.
Sobre un montón de temas científicos, se ha metido con esto de las neuronas de Dios. Es muy interesante el vínculo religión y neurociencias, por ejemplo, ahí, aportando y complementando ahí. Bueno, Nico, ¿has llegado con buena dosis de equilibrio espiritual?
Sí, creo que sí.
Al fin de año, bien, nos rendimos. Mira, para arrancar el año que viene, en enero, la convocatoria es hablar de Donald Trump.
Es como para cambiar de eje.
Sí. Para desequilibrarnos de entrada. Bien, de entrada. Me gusta.
Y el cinturón bíblico y el apoyo bíblico religioso a Donald Trump.
Lo tenemos ahí. Antes de despedirme, quiero saludar a la audiencia del interior, especialmente Colonia, Soriano, ahí el litoral cercano.
Tierra
cercana, familiares, amigos que dicen, te escuché en la audición. Y eso
qué lindo. Bueno, vos sabés que
tenemos audición acá, que es la deportiva. Darwin se pone en ese modo.
En la convocatoria que estamos haciendo con Piedra Cueva, porque Piedra Cueva es la que anota, la que lleva el trabajo duro ahí a gente del exterior. ¿Puede haber un Estos Diciembre, papá, de algún lugar del interior que digan es bien diferente a ustedes, capitalinos? ¿No? Por ejemplo. no sé.
Estás abriendo.
En Melo.
Sí, seguro.
En Tarariras. Ahí va. ¿No? O más lejos, en Tranqueras. ¿Cómo es esto de diciembre, papá? Lo estoy abriendo y ya le aviso a nadie que se puede abrir al interior.
Está bueno.
Fuera del área metropolitana.
Está almorzando.
Hoy
se fue a la mitad del aire. Ahora está almorzando.
No, es una colación.
Perfecto. Nico. Me desconcierta.
Pero sí, me parece muy bien la apuesta al interior, que nos sigue para que nos pasen a escuchar en las plataformas digitales. No sé, por
sí,
más que perdamos antena.
Sí, está muy bien que digas eso en esta semana donde mucha gente a la que le estamos llegando.
Que no nos extrañe que nos pasen a escuchar.
No le vamos a estar llegando, nos van a tener que buscar por medio digital.
Eso es lo que yo le estoy diciendo.
No, le decimos por dónde. No toquen nada.uy.
Correcto, ese es el lugar ideal.
El lugar ideal para escucharnos. Van ahí derecho a delsol.uy, nos pueden escuchar por ahí. También on delay, queda todo allí a través de todos los posteos que tenemos en Instagram, por ejemplo, los videos, que vamos a poner uno de Nico, ahí está el link para escuchar también on demand o escuchar on delay. Nico, buen año, nos reencontramos con Trump el año que viene.
Hasta luego.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.